Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos, Carlos Moreno, El Pulpo, y contigo vamos a poner las calles en COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, estamos levantando el país, y sí, hay gente que intenta dormir pero no puede, y hay gente que ya está trabajando en un camión o en un horno de pan, como por ejemplo Panadería Hermanos Ibeas, que nos están ya escribiendo en nuestro Twitter, arroba poniendo calles. Hay un montón de gente que, como tú, aporta para que España no deje de crecer. Y aquí en directo, en la cadena COPE, y hasta las 6, te vamos a contar un montón de cosas. Pero siempre comenzamos montando una calle positiva. Una historia que nos hace sentir bien. Una historia que nos dice que merece la pena vivir, que es un premio el que estamos teniendo por la vida que vivimos. Fíjate, la historia que te cuento ahora ha ocurrido en Italia, pero seguro que a muchos nos suena a cosas que también han pasado en España. Presta atención. Esta semana, la ciudad de Sio celebra la reconciliación en todo un pueblo que ha vivido dividido entre comunistas y fascistas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 72 años donde las rencillas y el odio han marcado el día a día de la localidad italiana. Pues bien, fíjate, dos personas han querido acabar con esta etapa de disputas dándose un abrazo de paz. Se trata de Valentino Bartoloso, un comunista de 94 años, y de Ana Vescovi, la hija de un alcalde fascista de los años 30. En 1945, el primero mató al padre de la segunda. Hoy, ambos se han reconciliado. La víctima partió de Ana, que tiene 74 años y es psicoterapeuta. Ella fue quien el pasado mes de octubre se puso en contacto con el asesino de su padre porque quería conocerle. Le escribió una carta que comenzaba con un querido Valentino. Y el hombre asegura que cuando llegó la misiva y leyó el encabezado, sintió desaparecer una piedra que había llevado en el corazón durante mucho tiempo. Inmediatamente no lo dudó y le respondió. Y así han estado hasta esta semana. Tras varias cartas, finalmente se han visto. Valentino recibió a Ana en su casa y lo hizo con un abrazo sincero. El hombre ha asegurado que espera que este gesto de reconciliación sirva para que los jóvenes se den cuenta de la inutilidad, de la crueldad que tienen las guerras. Tras un pasado cruel, ellos han dado paso a un futuro de paz. Ya son las 4 y 8 de la mañana, las 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues anda, ¿estás? Que no tenemos que contar cosas a los ponedores hasta las 5, ¿eh?
Un montón. Bueno, noticias que nos tienen completamente descolocados, como por ejemplo la que nos llega desde Rusia. Allí pegar a tu mujer una vez al año va a ser legal. ¿Vale? Así ¿cómo? Como lo oyes, que luego te lo contamos porque esto clama al cielo. Sí, que bueno, que de vez en cuando así, pues
estamos
un
locos.
Sopapo, pues que en Rusia, pues que bueno, o sea, algo habrá hecho.
No, eso se decía antes y eso ya hay que olvidarlo.
Por eso lo estoy diciendo. Ah. Algo habrá hecho.
Bueno, ya nos enteraremos.
Eso... Como un día uno se lleva un sartenazo ahí a ver qué va a pasar. Bueno, antes Roberto Pablo nos va a contar una iniciativa de la Comunidad de Madrid que tiene como protagonistas a los más mayores y a unos perros muy especiales. Y después vamos a hablar sobre relaciones tóxicas. Una psicóloga nos va a contar la preocupación que existe, sobre todo con los más jóvenes,
claro,
que no ven con malos ojos controlar a su pareja. Y esto... Esto es muy preocupante, ¿eh?
Qué interesante, qué interesante. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias, estamos en directo. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú tienes la información del tiempo para compartir con los ponedores.
Sí, señor. Además, hoy tengo noticias un poco malas. Van a descender las temperaturas en toda España, también en Canarias. Tendremos además mucha lluvia en el litoral cantábrico, en Pirineos, en el Alto Ebro, en el noreste de Cataluña y en Baleares. Además, en Baleares estas lluvias vendrán fantásticamente acompañadas de fuertes vientos. También tenemos posibilidades de nieve en los Pirineos, en la cordillera cantábrica, en Navarra y en el País Vasco.
Muchas gracias, Fran. La información para nuestros ponedores, que sepan el tiempo que les espera, perdón, para este miércoles 8 de febrero. Y somos un montón de gente en este programa, ¿eh?
Con lo de la bajada de temperaturas en Canarias, ¿que van a tener 15 grados o qué?
Qué envidia, de verdad, en Canarias siempre buen tiempo.
Esa es la bajada de temperaturas de Canarias. No los aguanto, ¿eh? No los aguanto.
Pues dentro de tres fines de semana estoy yo en Tenerife, así que ya te contaré.
Qué morro. Bueno, nos encanta escuchar a los ponedores. Sois un montón los que ya habéis entrado con nosotros en directo. Estos son solo un ejemplo.
Estoy trabajando en matadero de Tomelloso.
Ajá.
Que se llama Ovinos Manchegos.
Ajá.
Y se dedican a sacrificar animales para que nos comamos los corderos manchegos.
Ajá. ¿De qué trabajas en el matadero?
Yo estoy así de veterinario. Soy veterinario de la Junta de Castilla-La Mancha. Entonces voy mucho al matadero de Frimancha,
ajá,
de Valdepeña, el matadero de Alcázar, de San Juan, de Ovino también, y el de Ovino Manchego de Tomelloso.
Uh-huh.
Soy vigilante de seguridad.
¿Y dónde te encuentras? ¿Qué estás vigilando?
Es un campus universitario.
¿Tenéis que andar con cuidado con el tema del botellón o tal o no?
Bueno, pues mira, aquí las mayores incidencias que hay es tema de botellón y sobre todo las alarmas, cuando saltan las alarmas.
Porque algunos se ha colado.
Pero bueno, por lo general es un servicio tranquilo, ¿eh? No, tampoco...
Sin mucha incidencia.
Pero bueno, el problema que hay es ese, normalmente es ese.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores y las actividades que estáis realizando mientras nosotros estamos en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez, en COPE. Hay un montón de gente que está aportando para que España crezca y nos encanta que nos juntemos aquí y que nos contéis lo que hacéis.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, lo tienes muy fácil. Llama al 950-60-06. Es el número de teléfono que hemos puesto a tu disposición y que además es gratuito. Entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te llevas el diploma. También puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales, allí nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Mensajes que acaban de llegar a nuestras redes sociales. Por ejemplo, Alejandro Montojo. Hola, Pulpo, aquí estoy otra noche más al pie del cañón con vosotros. Sois muy grandes. Un saludo desde Pontevedra. MJ Montero Álvarez. Buenos días, equipo, desde Jordania. Jesús Muñoz manda un abrazo desde Málaga y dice que es verdad que está haciendo pan y que las ideologías no pueden con las personas porque hay que evolucionar. Te manda un beso, Beatriz. Dice que pedazo de locutera. Roberto Rico Fernández nos acaba de seguir en Twitter, al igual que Javi Ríos y José F. Jané. Gracias.
Damn.
El gran Michael Jackson, 4:15 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles, levantando España, viva España, y acompañando a la gente que está aportando en su trabajo para que sigamos siendo un gran país. Leemos las cosas que nos estás contando.
En Facebook, por ejemplo, Hilda Sordo decía: ponedora de puntadas con hilo. Ole. Desde muy temprano, enhorabuena por el programa. Alberto Diniz, buenos días desde La Coruña, creo que vienes el viernes al Pelícano, espero
sí,
poder ir.
Justo.
Un saludo al Pulpo y a Bea.
Ah, perfecto, pues nada, y a ver si nos vemos y nos hacemos una fotillo, claro.
Alberto
que sí.
Alberto Diniz, salúdale, ¿eh?
Perfecto, Alberto, el Nacha Pop, Seguridad Social y el Pulpo, el viernes en Pelícano, la vamos a liar.
Juan Carlos Blas, que buenos días, Pulpo. Hace poco te he recuperado en mi radio desde el fin de la jungla. Te pido que desde aquí, si puedes, desanimos a mi hermano, que está en el proceso más complicado después de un trasplante de médula. Un abrazo para vosotros, gracias.
Muchísimo ánimo a tu hermano, hombre, claro que sí. Si un día podemos hablar con él y darle un mensaje de ánimo en directo, oye, lo que necesite. Un abrazo fuerte.
Un besazo enorme, Juan Carlos. Eva Robles, buenos días, ponedores, desde la bella Granada. Os deseo dulces sueños a los que terminan la jornada y buen día a los que, como yo, tenemos que seguir con ella.
¡Qué maravilla! Dice Miguel Ángel Torres en nuestra cuenta en Twitter que está currando en el turno de noche en Cervezas Alhambra, en Córdoba, en el laboratorio de calidad. Y nos está escuchando, así que Miguel Ángel Torres, eres un ponedor como un montón de gente que nos está escuchando, como Sana, por ejemplo, o como Roberto, o como Juan Diego Fures. Son y 17, las 4 horas menos en Canarias. Nos encantan los proyectos en los que, por ejemplo, se busca ayudar a quien más lo necesita. Hoy, por ejemplo, te vamos a contar una iniciativa que se está desarrollando en la Comunidad de Madrid, en la que los mayores son los protagonistas. Para nosotros, los mayores son los que han puesto las calles durante toda su vida y son los que, pues gracias a ellos, tenemos la calidad de vida que tenemos hoy en 2017. Así que nuestro abrazo y nuestro saludo a la gente mayor, siempre nuestro máximo cariño y respeto. Y la verdad que había que decir que se reparten el protagonismo con unos perros muy especiales. Roberto, Pablo, cuéntanos, por favor.
Pues sí, se llaman Bimba, Chester, Bol y Sira. Son de raza labrador y forman parte del Servicio de Intervención Canina de la Comunidad de Madrid. Desde hace unos días han comenzado un proyecto en diferentes residencias de ancianos para interactuar con estas personas y de esta forma ralentizar su deterioro físico y cognitivo. Pablo Gómez Tavira es el director general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y nos cuenta cómo surge la idea.
Pues surge desde el amor a los animales. En la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha una ley, la presidenta Cifuentes, de sacrificio cero de perros. Y bueno, ha aumentado también el número de perros que tenemos en las protectoras. El perro es uno de los mejores amigos del hombre, ¿no? Y a partir de ahí hemos visto que existe una actividad que se está realizando, digamos, de manera dispersa, sin suficiente coordinación, de actividades con perros y terapias con perros, que no es lo mismo, y lo que hemos querido ha sido formalizar, organizar y potenciar esto que se está haciendo.
Bueno, pues se tiene tanta confianza en este proyecto que se espera trasladar a otros centros como, por ejemplo, hospitales y colegios.
Pues sí, hay experiencias piloto que han funcionado y que queremos que se implanten en más sitios, que consisten en meter en centros de atención primaria a perros con su chaleco, ¿no?, que están presentes en la clase. La presencia del perro parece que disciplina a los niños, ¿no? Me comentaba una maestra que utilizan un perro que tiene puesto el chaleco y no hay que tocar al perro porque está trabajando, ¿no? Pues el imponer, el tener al perro presente impone de alguna manera una disciplina a los niños.
Estos perros, como nos podemos imaginar, son especiales y hay una empresa que es la encargada de criarlos y, sobre todo, de educarlos. Se llama Buena Pata y Amara Benayas es su directora.
Bueno, Buena Pata es un proyecto que surgió a raíz de conocer a mi compañera Sonia y, bueno, es un proyecto emprendedor en el que apostamos por las intervenciones con animales para mejorar la calidad de vida de los usuarios con los que trabajamos.
La función de Bimba, Chester, Bol y Sira, estos cuatro perros de raza labrador, es como para aprender de ellos.
A ver, la función es mejorar la calidad de vida de los usuarios a todos los niveles. A nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel social, a nivel comunicativo, etcétera. Entonces, claro, las personas residentes de las residencias de mayores también muchas veces notan la soledad al estar allí. Entonces, simplemente con llevar al perro ya les alegras el día.
Fíjate, bueno, pero nos gustaría saber más concretamente qué es lo que hacen los perros cuando llegan a la residencia.
Pues hacemos distintos tipos de intervención. Normalmente la sesión suele ser una sesión de presentación para recordar a las personas mayores lo que hicimos en la sesión anterior, para hacer un poco de memoria, para que se acuerden de los perros. luego una sesión inicial principal, que trabajamos distintos aspectos dependiendo del día. Pues a lo mejor puedes trabajar psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, la marcha, memoria cognitiva, etcétera, y luego una sesión final para que todos nos vayamos relajados y tranquilos, que es de aseo del perro, de cepillarle, de acariciarle, de darle mimos, etcétera.
Cuando uno ve que un animal tiene esas propiedades como para hacer que una persona recupere la sonrisa, pues la psicomotricidad, como estábamos comentándonos, en fin, que alguien que no se movía empiece a moverse, que quiera interactuar, siempre nos queda la duda de ¿y cómo es el proceso de educación de estos perros?
Es cuestión de paciencia. No, ninguno nacemos sabiendo y los perros tampoco. Entonces nosotros lo que hacemos es adiestrarlos en positivo, que es con premios. Tú al perro, si la adiestras con premios y haces que se divierta, él quiere seguir aprendiendo cosas, refuerza su vínculo contigo y aprende mucho mejor.
Ya sabemos que Bimba, Chester, Ball y Sira entonces deben recibir muchos premios y se los merecen. Pero hemos insistido mucho en la raza, ¿verdad? En que son de raza labrador, porque creo que no todas son iguales.
A ver, no. El perro tiene que estar acostumbrado a todo tipo de situaciones, de objetos y de materiales. Si tú tienes un perro y al perro le dan miedo a las personas mayores, ese perro no le puede llevar a la residencia de mayores porque le provocas un trauma. Entonces tienen que estar acostumbrados a todo tipo de situaciones y de personas. Nosotros trabajamos con retrievers porque son perros que son súper sociables, son súper cariñosos y les encanta comer. Entonces es muy fácil adiestrarles.
Bueno, pues aquí continuamos en Poniendo las Calles y estamos comprobando que en las residencias funciona la compañía del perro como terapia. Pero ¿en qué otros casos, por ejemplo, podría servir la compañía de estos canes?
Nosotros llevamos ahora mismo un proyecto con discapacidad en un centro de Pozuelo que funciona muy bien. Hicimos también el año pasado un proyecto con enfermedad mental en una residencia aquí del Grupo 5 y talleres con caballos hemos hecho también para juntar el caballo y el perro, talleres navideños, proyectos de lectura.
En fin, nos queda claro que los beneficios del tratamiento con animales, en este caso con perros, es de lo más positivo a nivel colectivo, pero y si, por ejemplo, ahora tú que nos estás escuchando, este programa Poniendo las Calles, y dices, pues a lo mejor me vendría bien llevarlo durante un tiempo a casa, por la razón que sea, ¿una intervención particular es posible?
Sí, claro, nosotros estamos a nivel particular y nos desplazamos al domicilio. De hecho, el año pasado estuvimos con una pequeñita que tenía pavor y pánico a los perros y estuvimos trabajando con ella y mejoró muchísimo.
Bueno, pues la empresa se llama así, Buena Pata, un proyecto piloto que tiene pinta de seguir creciendo y del que nos podremos beneficiar todos de una forma u otra, tiempo al tiempo. Por cierto, chicos, que me he comprometido a enviarles un diploma a Bimba, a Chester, a Bol y a Sira, porque son un ejemplo y sabemos que les gusta mucho este programa, Ir Poniendo las Calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Cristian es un joven malagueño que se ha quedado sin la beca que le permitía estudiar. El motivo, pasarse un euro en la renta familiar.
Esa beca la podía utilizar ese chaval para cubrir una distancia larga.
Pues ahora mismo no hemos pensado en ningún plan y tal porque el año que viene me venga la beca.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
4:24 de la mañana, hora menos en Canarias. Buenos días, España. Estamos en COPE y gracias por estar aquí. Hay un montón de ponedores levantando el país.
20 de abril del 90. Hola, Chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado. Tienes críos, siempre sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu amor? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.
Los pucelanos, Celtas Cortos, ahora mismo en Valladolid, 1 grado, 4:26 de la mañana, hora menos en Canarias. Sana nos escribe en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles, desde Japón. Dice que le encanta este programa y ahora mismo, después de, bueno, le he contestado y le he preguntado que qué hacía en Japón, y dice que ahora mismo está haciendo los deberes de la clase de español. Así que, Sana, disfruta con nosotros y disfruta de las historias que hemos preparado y sobre todo que te des cuenta de la cantidad de gente que hay, pues aportando para que España siga creciendo. Somos un programa de actividad nocturna, de actividad diurna, porque hay gente que ya está madrugando para poner en marcha un montón de cosas. Javier Esperanza dice que está en Badalona y saluda a todos nuestros compatriotas que son ponedores. Son las 4:27, hora menos en Canarias. Huyendo de la política, Beatriz Calderón nos va a contar ahora pues otras noticias que nos ha dejado el día.
Son un montón. Desde Dinamarca llega una campaña que nos ha encantado. Es obra de la Sociedad Danesa contra el Cáncer y en ella piden la colaboración de los españoles pulpo para proteger a sus ciudadanos frente al cáncer de piel. Este es uno de los mensajes que lanzan desde el anuncio.
Cuando vemos un rayo de sol, abandonamos toda precaución y nos asamos al sol hora tras hora. Enséñanos a ser más como ustedes. Recuérdanos que nos pongamos a la sombra. Un sombrero y protector solar. Hágase voluntario y ayuda a un danés.
Ayuda a un danés.
Muy bien. Es que luego le ves en la playa en verano y están los pobrecitos.
No, no, son carabineros. Yo la verdad es que lo entiendo, porque tú te tiras 10 meses.
Que no tienes ni luz en tu país.
Que aquello tiene que ser un infierno convertido en tierra.
Ya.
Y entonces, claro, llegas aquí en agosto.
La luz, las copas y el ambientazo
y dices,
que hay aquí.
Yo no me pongo un gorro, yo esto voy a cogerlo todo para luego.
Además, que lo quieren todo el primer día.
El primer día. Y los pobrecitos míos, pues se te hacen ahí como unos carabineros, los pobres. Pero bueno, hay que tener cuidado. Entonces, lo que nos piden en este anuncio, pues es muy buena idea, que cuando veamos a uno de estos tan blanquitos.
Que digamos, chico, que rubito, te estás torrando.
Digamos, un gorrito ahí que los venden en el puestecito del paseo marítimo. Y ya está, hombre.
Sí.
Y el protector 50, y si es que hacemos locuras.
Es verdad. Pero de todas formas, esto porque son los turistas, pero muchas veces los taxistas, antiguamente cuando no había aire acondicionado, iban con el brazo izquierdo apoyado.
Claro.
Y el brazo izquierdo estaba súper moreno y
eso
el derecho blanquito.
Moreno albañil.
Sí, correcto, claro. Y las marcas de la camiseta Agormán.
Bueno, precisamente en este vídeo, lo que hemos escuchado, mientras que este hombre está hablando, se ve un ejemplo de unos 20 daneses más o menos que están con sus marcas.
Sí.
Claramente.
Que están desnudos pero vestidos, que están quemados.
Efectivamente, completamente identificado dónde le llegaba el bikini, dónde le llegaba el pantalón corto.
Sí.
Bueno, tremendo. La historia es que la Sociedad Danesa contra el Cáncer se ha dirigido también en esta campaña a otros países cálidos y que cuentan pues con buenas playas como es Italia, Grecia, Tailandia y Francia, la costa de Francia. La originalidad del anuncio, pues claro, lo ha convertido en viral. Nosotros hemos colgado el vídeo en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Así que ahí podéis verlo y está muy simpático y encima es una cosa muy seria.
Pues sí, es muy serio. El tema del sol es muy serio. Te lo garantizo que es muy serio.
Bueno, Pulpo, ¿alguna vez te ha tocado sufrir a un vecino molesto?
Muchos, tengo por todos los sitios, vecinos molestos y ruidosos.
¿Y ruidosos? ¿Cómo lo has solucionado tú esto?
Dejando notas, mensajes sibilinos, porque luego cuando llaman la atención a alguien se lo toman a mal.
¿Sabes lo que te pasa a ti?
¿El qué?
Que no eres como Leo Messi.
¿Por qué?
Ni tienes su cuenta corriente.
Ah, nos ha jodido, claro.
Porque Leo Messi ha tenido este problema, pero en su caso pasó de emplear el diálogo.
Claro.
Y la solución se produjo a golpe de talonario. Ojalá todos pudiéramos, ¿eh? Nos ahorraríamos muchos problemas.
Claro.
El jugador del Barça estaba harto de soportar el ruido que hacían sus vecinos porque eran vecinos molestos.
¿Pero qué vecinos puede tener este?
Y ni corto ni perezoso decidió deshacerse de ellos. ¿Cómo? Pues muy sencillo, les compró la vivienda.
Claro, lógico.
Les dijo, ¿cuánto queréis por esto? Y entonces dijeron, pues tanto. Y dijo, pues tomar y iros
y con, tomar por culo,
y iros con claro. viento fresco porque estoy hasta aquí claro. de aguantaros.
Pero es que raro que Messi tenga vecinos molestos. Se supone que tendrá una casa de alto nivel. Y...
Sí, 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 pero vive en la zona de Castelldefels, al parecer. Y entonces, pues...
Una zona preciosa.
Pues tiene... la casa estaba al lado de otra y sí. en esa otra pues debían de organizar unas fiestas
las
de comunales.
Allí que no vea.
Este chico ya. tiene niños, una vida familiar tranquilota claro. y tal. Y dijo, vamos a ver, a mí dejarme tranquilo. Ahora Messi vive feliz con su familia y sin esos vecinos molestos porque mantiene vacía la casa de gente. Claro, claro. Esa ni la alquila ni la nada. Esa
pues a
la
ver si Ada Colau va a meter ahí a gente.
Bueno, esta,
como se entere que la
me
tiene
da
deshabitada.
A mí que no.
la t- si esta...
Me da a mí que. Esto, tú imagínate es... lo que Buah. Te digo, ¿eh? Tú imagínate lo que te digo. De otros sí. Pero si es de Messi, ya te digo yo a ti que no mete ahí a nadie.
Bueno.
Bueno, esta anécdota la ha revelado uno de sus compañeros en el Barcelona, el centrocampista Iván Rakitic. En la entrevista al croata aseguró que afortunadamente pues él no ha sufrido el mismo problema y asegura estar encantado con sus vecinos.
Bueno, perfecto, mira.
Hombre, lo mismo Messi quería mantenerlo en secreto y aquí el Rakitic un poco bocazas.
Ya.
Contando...
Igual se tenía que haber callado, darse un puntito en la boca, ¿no?
Eso, contando cositas de cada una. Bueno, ha sido sin duda una de las noticias del día. Al Metro de Madrid han llegado los empujones. Se trata de una figura muy común en los transportes públicos de países masificados como China o Japón, pero hasta ahora nunca los habíamos tenido en España. ¿Qué es un empujador? Bueno, es una persona cuyo trabajo es ayudarnos a que todos...
Suena muy mal, ¿eh?
Ya, eso suena como ponedor, pero luego te acostumbras.
Claro, ponedor es maravilloso.
Ponedor al principio sonaba mal, pero luego te acostumbras. Pues empujador lo mismo. Bueno, es una persona cuyo trabajo es ayudarnos a que todos podamos entrar en el vagón. Para ello nos presiona ligeramente por la espalda, mientras que nos indica que entremos hasta dentro. Que es muy fuerte que tenga que haber una persona diciéndote que no te quedes en la puerta, que entres.
Claro.
Bueno, ¿por qué han empezado a utilizar a los empujadores en Madrid si hasta ahora pues no habían hecho falta? Pues por una sencilla razón, debido al cierre de la línea 8, por obras, la línea 4 ha absorbido gran parte de esos viajeros y donde más se está notando parece ser que es en la estación de Avenida de América. En hora punta, de 8 a 9 de la mañana, para que te hagas una idea, entran en esta vía cada minuto unas 100 personas.
¡Qué barbaridad!
Pese a que la frecuencia de paso de trenes se ha aumentado, el suburbano ha decidido tirar de empujadores o colocadores para facilitar el acceso de los pasajeros al tren. Hay unos 4 o 5 trabajadores realizando esta labor y todos van debidamente identificados, que esto es importante. No vaya a ser que te empuje uno que no te corresponde.
Y que te coja por un poquito por detrás, por la parte baja y diga, ¡eh!
Sobre todo que no toque.
Ya. Mira que en el metro se ha tocado siempre, ¿eh?
No, aquí a mí en la vida. Aquí en Madrid, a mí en la vida. Dicen que en
es que
China
para eso
y
tienes
Japón,
que ir. Tú en metro no te he visto nunca.
Yo sí voy en metro, lo utilizo ¿sí? muchísimo.
¿Tienes algún transporte, eh?
Yo he sido mucho de metro.
Sí, yo también. Mucho a mí el metro para mí me ha encantado siempre.
Pero ahora ya me he aburguesado y soy mucho de coche.
Claro,
Carmena
claro,
me odia
claro.
por ese motivo, pero yo soy mucho de coche.
Claro, pues el metro es maravilloso en Madrid.
Sí, la verdad es que funciona muy bien. Bueno, escuchamos este temazo de Kylie Minogue porque la cantante le acaba de ganar en los tribunales la batalla a otra Kylie, en este caso apellidada Jenner, que es la hermana pequeña del clan Kardashian. Todo comenzó cuando Jenner quiso registrar su nombre de pila para comercializar productos de moda y cosméticos. Ay, el problema es que la artista australiana también utiliza el Kylie con fines de entretenimiento claro. y denunció el intento de patente porque ya lo tiene ella. La justicia le ha dado la razón a la cantante, claro. Son 48 años utilizando el Kylie frente a los 19 de Jenner,
claro.
con lo cual lleva razón. Kylie Minogue.
Por uso.
Bueno, de todos modos, la hermana de Kim Kardashian ha anunciado que va a recurrir el fallo. A ver cómo acaba esto.
A ver qué es lo que pasa. Son las 4:34 de la mañana. Te estamos acompañando desde la cadena COPE. Estamos haciendo un programa que se llama Poniendo las calles. Somos un programa despertador. Somos un programa que dice buenos días. Damos la bienvenida a los nuevos ponedores que nos están siguiendo. Manuel Ruabona, Alberto Sotelo Sanz, Ramón Vázquez, Carmen Muñoz, Penitente de Sevilla, Loli Guimeras Gonza, Eva Corga, Yuris Bell, José Manuel, Henry Suárez, Fernando y Ana María. Nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles. Si también lo haces tú, te menciono y te doy las gracias en directo por seguirnos.
Víctor Gómez, grande pulpo, me encanta el programa y me acompañéis mucho en la ruta. Un abrazo grande a todo el equipo. Pedro Ruiz nos decía, hola, buenos días desde Granada. Llevo yo 2 años escuchando el programa. Pues mira, luego el tiempo que llevamos. Me encanta vuestro buen rollo. Un saludo a todos lo que lo hacéis posible. Y Juan Pedro Baños, pongo las calles de mi salud. Te escucho cuando voy a diálisis y lucho por los demás como presidente de la Asociación Española de Trasplantados.
Qué bueno.
Me gusta la canción, esto que les hemos pedido a los ponedores que nos digan una canción que les da buen rollo. Dice, no me dejes de soñar. Un abrazo pulpo, espero algún disco tuyo y el diploma. Y no dejes de decir que el éxito de los trasplantes es porque muchos pusimos las calles informando para que se hagan donantes. Y un abrazo también para el Herrera.
Qué bueno, muchísimas gracias. Luego daremos el nombre del ponedor que se va a llevar el lote de 50 discos que ayer anunciábamos en el programa. Así que dentro de un ratito lo decimos a ver quién es el que se lo lleva. Son las 4:36, tenemos un teléfono gratuito en el estudio. Es el teléfono de los ponedores, el 950-6006. Si entras en directo en antena, te vamos a regalar el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, pulpo.
¿Qué tal estás, Raúl? ¿Dónde andas? ¿Estás?
Pues muy bien, mira, aquí estamos currando un poquito de Móstoles.
¡Qué bien! Móstoles en Madrid, claro. ¿Cómo está? ¿Qué tiene que hacer?
¿Eh?
Ahora mismo en Móstoles, ¿cómo está la mañana?
Bien, bueno, estoy en la fábrica, pero bueno, antes cuando he salido fuera a sacar los jugos hacía un poco de airecito, pero vamos, bien.
¡Qué bien! Oye, ¿y la fábrica de qué es?
Pues se dedica a hacer materiales hospitalarios.
Qué bien. Nos escucha mucha gente del mundo de la sanidad, ¿eh?
Normal, a ver, si este programa es el que nos da la vida aquí por las noches.
Qué
aquí
bueno.
En el currito.
Qué bueno. ¿Y desde dónde nos escucha? Porque si estás trabajando y hay ruido, ¿cómo nos oyes?
Con el móvil, con la aplicación, con los cascos.
Ah, qué bien, macho, qué bien. ¿A qué hora has entrado a currar?
Pues entro a las 10:30 siempre. Yo estoy hasta las 6:30.
¿Se te hace largo?
No, ya está chupado, ya quedan 2 horitas, ya lo tenemos chupado. Si con la radio, con un poco de aquí y de allá, se pasa la cosa rápida.
Claro que sí, Raúl, y me imagino que a medida que van viniendo los contenidos en Poniendo las Calles, ya más o menos te vas dando cuenta de la hora que es.
Sí, claro, ¿no? Yo estoy, en cuanto llega a las 4 ya digo, a las 4:05 ya, cuando saludáis a las otras muchachas, ya digo, ya lo tenemos hecho.
Esto ya está chupado, ¿verdad?
Claro que sí. Oye, aquí toda la vida.
Raúl, ¿qué llevas puesto tú ahora de ropa?
Uy, pues yo llevo mi pantalón del curro, la camisa bien por dentro y el forrito.
Ya sabías que iba por ahí, ¿no?
Hombre, ya te conozco.
La camiseta va por debajo, ¿no?
Por debajo, pero vamos, que si no se queda aquí la espalda y el final de la espalda muy frío.
Es que es verdad, es una cosa que es que muy cómoda llevar la camiseta por dentro, ¿eh?
Hombre, ya ves, que si no se coge frío luego a los riñones y quita, déjate.
Qué bueno, Raúl, ¿sois muchos ahora mismo trabajando en tu fábrica?
No, qué va, ahora por la noche estamos dos, yo y otro compañero.
¿Y cómo se llama tu compañero?
Mi compañero se llama José Luis.
¿Te llevas bien con él?
Sí, de puta madre.
Qué bien, es que es fundamental trabajar con buen rollo en el curro, ¿eh?
Yo me llevo, sí, claro, que si no, ya ves, estás asqueado. Como para no llevarte, somos dos como para llevarnos mal por la noche.
Bueno, yo he conocido a uno que trabajaba solo y siempre estaba cabreado.
Pues, vaya tela.
O sea, que no veas. Oye, tienes voz de jovencito, ¿eh? No tienes más de 30 años tú.
No, 29.
29 años. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando de noche?
Sí. De noche 2 añitos y poco.
¿Y lo llevas bien luego durante el día?
Sí, ahora ya sí. Al principio era la cosa de acostumbrarte por eso. Cuando te levantabas y te encontrabas ahí un plato de lentejas de desayuno, dices, pero ahora ya, bien, ya, claro, ya estoy hecho.
Qué bien. Raúl, pues te vamos a mandar el diploma que certifica que eres un ponedor de calles oficial. Que lo disfrutes. Mil gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a vosotros y un saludo para Bea, para Fran Baliño, para toda la gente, que la verdad es que nos dais la vida aquí a la gente que estamos por la noche.
Qué bueno, macho. Que además te noto muy animado. Me gusta mucho. Raúl, que te vaya muy bien, sí, hermano. Sí.
Muchas gracias, igualmente, un abrazo.
Hasta luego, son las 4:39 de la mañana, estamos en directo. Doy la bienvenida a Isabel Barón, que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles, y también a Supercalle, gracias por estar aquí. Mi saludo para Leticia Satrústegui, también para Juanjo Martínez y para Juancho, que nos están siguiendo en nuestras redes sociales y nos acaban de descubrir. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que lo hacemos en directo, que estamos justo antes de Carlos Herrera de lunes a viernes y que somos líderes de audiencia. Mil gracias por estar con nosotros. Atención, porque según un estudio del Ministerio de Sanidad, uno de cada 3 jóvenes pues resulta que no ve con malos ojos el hecho de controlar a su pareja. De hecho, fíjate, son los adolescentes los que dicen haber oído decir a los adultos que los celos son una expresión de amor. Estos datos nos parecen alarmantes y queremos saber qué se esconde detrás de ellos. Amalia Gordóvil es profesora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Amalia, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Digo yo que es preocupante este mensaje que les está llegando a los jóvenes. Yo creo que es un mensaje muy primitivo, ¿no?
Sí, de hecho es preocupante que no solo, o sea, también lo ven las personas afectadas. Es decir, cuando yo tengo una pareja y se pone celoso o celosa, pues es verdad que los jóvenes tienden a vivirlo más como una muestra de interés, ¿no? Si tanto está pendiente de mí, es porque en realidad le interesó mucho.
Uf, pero es que eso es un mensaje cruel. O sea, ¿cómo puede...? Claro, son cabecitas que todavía no están del todo desarrolladas, pero eso es muy difícil de hacerles ver que no puede ser así.
Exactamente. También yo siempre lo digo, y también trabajo en consulta aquí en Barcelona, y siempre lo digo, no vamos a ser cautos, porque también ellos tienen que ir aprendiendo, tienen que ir experimentando, y nosotros como padres tenemos que ir acompañándoles y haciéndoles pensar también, ¿no?, en todo esto. Quizá no de una manera confrontativa, pero sí, ellos poco a poco se van dando cuenta de que es algo que les incomoda, ¿no?
Y claro, tú eres una experta, Amalia, pero ¿no te llama muchísimo la atención la cantidad de violencia de género entre los adolescentes, que son chavales, que están creciendo?
Sí, la realidad es que, bueno, toda la comunidad, ¿no?, del ámbito de la sanidad, estamos preocupados, porque a pesar de las campañas de prevención que se hacen, ahora hay más violencia de género entre los adolescentes que antes. Sí que es cierto que también hay un componente donde ellos ahora son más conscientes de esto, y también es verdad que denuncian más. Esto sí que me lo he encontrado, quizá no chicas que están sufriéndolo, pero sí amigas, ¿no?, que a veces amigas de estas chicas se lo comentan en la consulta, ¿no? Pues he hablado con mi amiga porque he observado esto. También es cierto que son más conscientes y que esto hace que también tengan la voz de alarma más rápido.
Amalia, da gusto escucharte.
Gracias.
Es que, lo tienes muy claro porque lo vives. Lo que pasa es que yo como padre también...
No es tan fácil, ¿verdad?
No, claro que no es fácil, sobre todo porque descubres un mundo nuevo. O sea, yo lo que me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que les lleva a estos chavales a comportarse así? ¿Pueden ser los mensajes que a lo mejor han escuchado en su casa? ¿Pueden ser películas? ¿Pueden ser el cine? ¿Pueden ser historias que leen? Tiene que haber algo ahí que les meta ese veneno en el cuerpo.
Y tanto. Como padre que eres, ya sabes mucho. Como
lo que
todos
puedo,
los padres,
lo que
sabes
puedo.
Mucho. Pero está muy claro que también todo lo que se vive desde casa es muy importante. De hecho, el haber presenciado en casa este tipo de relaciones es un factor de riesgo para o bien reproducirlas o bien ponerme en el otro lado.
¡Qué buena! Es una muy buena reflexión, efectivamente. Un chaval que hace, dice, yo no quiero vivir lo que he vivido en mi casa, esto me ha afectado, con lo cual tengo un problema en mi cabeza.
Claro, y muchas veces decimos, no quiero vivir lo que he vivido en mi casa, pero es lo conocido y lo que acabamos reproduciendo, ¿no? ¿Cuántas cosas no nos gustan de nuestros padres y acabamos haciendo igual? ¿No? Yo la primera, y tú también te habrá pasado, pero es así. Por eso hay que hacer un trabajo. Pero volviendo a la pregunta que tú me hacías, es cierto que lo que se vive en casa es fundamental, pero también lo es lo que nos envían los medios de comunicación. Yeah. ¿Cuántas canciones, cuántas películas nos hablan de historias de amor tormentosas y pasionales e intensas? ¿No? También todo esto está cargado de ese tipo de mensajes.
Amalia, en mis ratos libres he sido, yo creo que seré toda mi vida, DJ. Yo pincho en muchas fiestas y estoy ahora mismo sufriendo y padeciendo el reggaetón. Y el reggaetón son mensajes absolutamente machistas, súper de malos tratos, que no funcionan, pero que son canciones que los chavales se saben de pe a pa.
Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y el reggaetón es una fuente muy importante, aunque también, como dice Ikeres, también te diré que está habiendo un movimiento dentro del reggaetón que hacen letras contrarias.
Pues pásame canciones, ¿no?, porque esas no las controlo yo.
Ya te pasaré alguna, no recuerdo el nombre de unas chicas que lo están haciendo, pero sí, ya te lo investigaré.
Vale, perfecto.
Y no solo en el reggaetón, en todos los géneros musicales, en el pop, en muchos géneros encontramos.
Claro, tú eres más de Alex Ubago, ¿no?
Bueno, no te creas. Yo soy más de electrónica que no hay letra.
Ah, ¿sí? ¡Qué bueno!
Es una buena solución.
Sí, me has dado un zasca, ¿eh? Que lo sepas. ¿Sí?
¿Ves?
No, pero me parece bien las canciones. Si te pones a analizar a las canciones que escuchan nuestros hijos, que muchas veces las cantan los pobrecitos sin saber lo que están diciendo.
Son mensajes bastante duretes, ¿eh?
Pero aquí estamos los padres, ¿no? También para preguntar y para acompañarles aquí. No es la solución prohibirles que escuchen reggaetón o prohibirles que escuchen otras canciones. Pero bueno, ¿te has planteado lo que dice esta canción? ¿Qué te parece ese mensaje? Todo lo que en casa podamos hablar, esto sin duda les va a ayudar. O sea, hay que confiar mucho en las semillas que vais plantando también como padres.
Jolín, yo en casa que tengo una escalerita, y yo le llamo la escalera del perdón, ¿no? Entonces yo me pongo ahí a hablar con mi hija cuando me tiene que decir cosas chungas o la tengo que regañar. Nos vamos al escalón del perdón y como que ahí te confiesan mucho mejor. Pues eso lo tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿eh?
Qué bonito, me parece genial, te lo voy a copiar.
¿Ah, sí? Pues sin problema, tira, si vale para ayudarte, vamos, te lo regalo. Además, a mí me funciona, ¿eh?
Te funciona, es como un ritual, ¿no?, que tenéis.
Sí, cuando hay algo chungo, cuando hay una nota, un comentario de un profe y me tiene que contar algo chungo, dice, papi, ¿podemos ir al escalón del perdón? Y claro, es que con eso ya me gana.
Muy bien, hombre, y tanto, con eso ya te gana.
Oye, Amalia, muy bien. Me imagino que sabrás de un dicho muy antiguo, pero súper antiguo, casposo. Ese refrán de quien bien te quiere te hará llorar, ¿qué hacemos con él?
Pues tenemos que reformularlo.
Yeah.
Tenemos que reformularlo porque hay muchas maneras de llorar.
Uh-huh.
Hay maneras de llorar de emoción, de preocupación, también hay maneras de llorar de sufrimiento y de creerte que no vales nada, ¿no? Uh-huh. Y muy insanas. Hay maneras de llorar muy sanas y maneras de llorar muy insanas.
Uh-huh.
Entonces, como todo, ninguna generalización es buena, hay que matizarla.
Uh-huh. Y Amalia, tú eres de las que, no sé, opinas que las redes sociales, la tecnología, nos están sirviendo también para tener controlada a tu pareja, a una chica, a un chico. ¿No nos incomoda un poco el que sepan en cualquier momento dónde estamos y lo que estamos haciendo?
Sin duda, las redes sociales es un escenario más, ¿no?, que lo pone muy fácil para poder controlar, saber en todo momento dónde estamos, qué hacemos, con quién, y también nos dificulta mucho, y a los adolescentes, romper la relación. Uh-huh. Antes tú rompías una relación y a no ser que vivieras en un pueblo, quizá ya no sabías
nada
más.
Ahora
esto es imposible, están conectados por mil vías, uh-huh, ¿no? Es cierto, dificulta mucho, incluso también lo que pasa muy a menudo es la humillación por redes sociales, ¿no? El ciberbullying, que se le llama, y que esto tiene un impacto muy importante.
Es una cadena que además que se sufre mucho y que ves a tu hijo o a tu hija que lo está pasando mal y no sabes tampoco de qué manera lo tienes que controlar y ayudar. Y claro, como padre, como madre, pues muchas veces te dan ganas de hacer cosas que no debes hacer.
Claro que sí.
La verdad que
se entiende también, claro que sí.
Y Amalia, no te quiero entretener más que miras qué horas son, pero sí que quiero que nos cuentes cómo le tenemos que decir a nuestro hijo, a nuestra hija, que tiene que cortar con una relación de amistad que sabemos que es una relación que no le va a favorecer nada.
Pues mira, yo te diría lo primero, lo que no va a funcionar, que creo que también es importante, lo que no va a funcionar es ni prohibir, por ejemplo, que se vea con esa persona, ni obligarle que haga algo de lo que no está convencida, porque uh-huh, en ese momento no estará preparada. Eso es lo que no tenemos que hacer. Es muy difícil, porque como padre tú querrás proteger a tus hijos.
Claro.
Pero lo que va a funcionar más es siempre el acompañamiento, el estar ahí para hablar con ella, para hacerle ver las cosas, para hacerle pensar mediante el diálogo, preguntándole cómo se siente, qué es lo que espera de una relación, siempre desde el acompañamiento, ¿no? Pensemos que cuando ellos se sientan solos tienen que verse en confianza para venir a explicarnos y ahí será, y esto lo he visto yo y lo veo en la consulta también, eso es lo que nos está funcionando. Cuando vamos sembrando ese mensaje, todo esto son semillas que se les van quedando y que van a dar su fruto.
Qué bien, Amalia. Y déjame que añada una cosita a esto, por favor.
¿Y tanto?
Dar la mano.
Dar la mano.
Dar la mano. Cuando se están sincerando y están contando un problema, yo creo que el contacto es fundamental. Mi opinión, ¿eh? Yo no soy psicólogo, ¿eh?
Sí, sí, pues eres bueno.
Bueno, y tú eres bueno. Un poco electrónica, ¿no?
Claro, claro.
Amalia, mil gracias, de verdad. Hay que ayudar a los peques y desde aquí, si lo podemos hacer, pues con gente tan preparada como tú, pues que cuenta con nosotros para todo lo que tengamos que contar desde la cadena COPE, ¿vale?
Genial, muchísimas gracias y un placer.
Vale, Amalia, que tengas un gran día. Seguimos en COPE.
Igualmente.
Poniendo las calles. Hasta luego.
Hasta luego.
Y en 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Tenemos un montón de mensajes. Gracias, ponedores.
Mira, David Cerce dice: qué faena tanto negociar con mi mujer para que, pese a mi discapacidad y las 4 horas de autobús que me separan de Madrid, me dejara ir a veros a la paella de los 15.000 followers e invocáis el mismo día que tengo revisión trimestral con el neurocirujano.
Vaya, por Dios.
En fin, ¿me dejáis ir a veros en visita no programada? Claro. Nos dice David.
Claro, por supuesto, claro que te puedes venir. La semana que viene haremos la paella para celebrar que hemos sobrepasado los 15.000 seguidores en Twitter, arroba poniendo calles.
El jueves, ¿no?
El jueves de la semana que viene. Yo lo digo para que te traiga los tuppers.
Yo, por eso yo me informo bien del día. Claro, porque si
tú lo preguntas por eso.
Si lo haces el miércoles me pillas atrás. Claro.
Y el jueves todavía, lo metes en la nevera, te vale para el fin de semana.
Ahí está el tema, es para el sábado por la mañana, que así mi marido no tiene que hacer comida. Antonio Ruz, buenos días, Pulpo. Yo también poniendo calles en Granada. Un saludo enorme. Juan Mesa, buenos días, ponedores. Pulpo, seguidor tuyo desde hace muchísimos años. Un abrazo para todos. Y Juan Manuel Sánchez, buenos días, Pulpo y compañía. Estoy encantado de volver a escucharte. Conduzco un camión y normalmente no madrugo tanto. Pero hoy sí, soy gallego y junglero de pro. Tú ya me entiendes. Escas.
Que bueno, pues sí, eso es la demostración de que es junglero y megafonero. Me imagino que sí, un buen oyente. Gracias.
Fernando Fuentes, otro ponedor desde Segovia. Pulpo. José María Alberola. Hola, Pulpo. Seguimos aquí poniendo las calles. Y Aliar. Buenos días, Pulpo. Saludos desde los Emiratos Árabes.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos mandáis a nuestras redes sociales.
Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás.
Edwin Rodrigo, Javier Jam, Daniel Soler, Joel Alruz y Lolo V. Biker nos están siguiendo en nuestras redes sociales, en concreto en Twitter, arroba poniendo calles, lo que demuestra que hay un montón de gente que como tú no duerme, o como tú que está trabajando y escuchando la COPE a estas horas de la mañana. Tenemos visita en el estudio, han venido a ver cómo realizamos el programa en directo, 4:52 de la mañana. Inma Mansilla, buenos días.
Muy buenos días.
Qué valor en venir aquí a poner las calles con nosotros en directo.
Hombre, es que la ocasión lo merece totalmente, ¿sí? Hay que venir.
Ajá. Además, tú estás relacionada con los medios de comunicación y querías ver el movimiento que había en un programa de radio como este, ¿no?
Efectivamente, yo he estado trabajando en la radio, pero yo he estudiado Derecho y Periodismo y estoy buscando trabajo, y lo que me llama pues es la radio y la tele. Entonces, ya que de momento pues no surge nada, desgraciadamente, mientras sigo buscando, si tengo la oportunidad de ver, venir a verlo y ver cómo lo hacéis, es un regalo.
Qué bueno, qué bueno. Pues venga, dime la hora que es, la hora en Canarias, y también paso a Beatriz Calderón.
Son las 4:53, las 3:53 en Canarias. Beatriz Calderón.
Ya vamos con las noticias,
bueno,
¿no?
Vamos con las noticias un poquito.
Tenemos un montón. Dale. Bueno, si vives en Rusia, tengo que contarte que ya es legal que pegues a tu mujer. Y esto así dicho, es un poco fuerte.
Es muy fuerte,
pero yo te voy a contar la noticia tal cual es, para que se vea la crudeza en sí.
Es muy desagradable.
Siempre que lo hagas solamente una vez al año, no te vayas a pasar. ¿Eh? No te vayas a emocionar. Esto va a ser legal a partir de ahora en Rusia. La agresión puede causarle dolor físico. O sea, eso está permitido, ¿no? Le puedes dejar algún que otro moratón, algún arañazo, heridas superficiales a la víctima. En cualquiera de estos casos no va a ser considerado un delito. Eso sí, si le rompes un brazo o le causas cualquier otra fractura, oye, pues ya sí que puede ser denunciado. La noticia es que es surrealista y merecía que se contase así, como es. Da pavor pensarlo, ¿eh? Como si fuera normal que alguien pudiera apegarte, aunque sea un poquito, en tu casa. Vladimir Putin promulgaba la ley que despenaliza el maltrato este mismo martes. Esto ha pasado en la Rusia del año 2017. Estamos hablando de un país donde la violencia doméstica, Pulpo, se cobra cada año entre 12.000 y 14.000 víctimas mortales.
Es una auténtica locura. O sea, me parece una auténtica locura. Un despropósito, vea.
Mujeres muertas a manos de sus maridos o exparejas sentimentales en Rusia, en torno a 14.000 todos los años. Como diría mi amada Mafalda, en el mundo que me quiero bajar.
Lógico.
Bueno, Pulpo, ya sabemos quiénes son los políticos preferidos por los españoles para tenerlos como jefes.
Buah, miedo me da. Miedo me da.
Tú si tuvieras que tener un jefe aquí en COPE, por ejemplo, y tienes que elegir a uno de los políticos del plantel que tenemos, que es un plantel.
Bueno, pues hombre,
a no mí... se me está viendo el gesto de la mano, ¿no?
Ya, tela,
es
un plantel de tela marinera, es de tela marinera.
A ver,
a mí Gallardón me cae muy bien.
Tú querrías tener a Ruth Gallardón,
sí,
de jefe, ¿no? Te parecería,
sí,
tal. Bueno, pues mira, según una encuesta de ADECO, el presidente de Cantabria es el preferido por los españoles.
Uf.
Miguel Ángel Revilla ha obtenido el 21,6% de los votos.
Uf.
De no poder ser él nuestro jefe, los españoles dicen que se quedan con Albert Rivera. El líder de Ciudadanos ocupa el segundo puesto con el 18,4%. Entre los 10 primeros, Pulpo, encontramos a 5 dirigentes de Podemos. Por ejemplo, el 16,6% querría como jefa a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, el 13% Alberto Garzón, de Izquierda Unida, casi empatado con un 12,9% se sitúa Íñigo Errejón, y un punto por detrás encontramos a Pablo Iglesias. Mira, estos que están a la gresca, en este caso, como jefes para los españoles, le gana Íñigo Errejón.
Madre
a ver
mía.
Qué pasa en Terminator 2 este fin de semana. El juicio final.
Madre mía.
Porque la tienen guapa en Vista Alegre. Bueno, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también aparece con el 10,4% de los votos. Después encontramos a Pedro Sánchez, ex líder del PSOE, que solamente el Partido Socialista solo logra colarle a él en el top 10. Al PP le pasa lo mismo. Entre los 10 primeros solo tiene a Cristina Cifuentes, que ha obtenido el 9,3% de los votos. Y eso sí, en la lista completa los populares cuentan con 13 nombres en total. Soraya Sáenz de Santa María, por ejemplo, ha obtenido una valoración como jefa del 7,4%, y después está Rajoy con el 6,2.
Muy curioso, vean.
Cosas curiosas.
Muy curioso, sí. 4.56, bueno, estamos en directo poniendo las calles en COPE.
Te voy a contar ahora la historia de Roger Logan, un hombre estadounidense que se ha pasado 12 años sentado en un sillón sin poder moverse. Un bulto de 59 kilos debajo del estómago le ha impedido llevar una vida normal, pero afortunadamente su pesadilla ha terminado. La semana pasada fue operado con éxito y en estos momentos se recupera en el hospital. Durante mucho tiempo los médicos le aseguraron a Roger que el bulto era de grasa, pero al ser analizado se ha confirmado que se trata de un tumor benigno. 59 kilos, pesaba más que yo.
¡Qué barbaridad!
O sea, alguien que tenga un bulto que pese más que yo, porque, hombre,
qué,
yo
¿en
no
qué
me
momento
considero sea,
claro,
de agradable llevarme a mí en la espalda,
claro,
todo el día.
59 kilos de bulto.
59 kilos.
Pero qué barbaridad. ¿Y,
sí, sí.
¿Y qué le llevó ya a ir al médico? ¿Cuando pesó 48? ¿Cómo va?
Bueno, no, él cuando empezó a crecer eso, pues empezó a ir al médico, le dijeron que era grasa, no le querían tocar, pero luego ya vieron que era un tumor benigno y decidieron operarle. El hombre está feliz, claro, dice que llevaba demasiado tiempo sin poder juntar los pies.
Claro.
Imagínate.
Pobrecito.
¿Y por qué le pudo salir este bulto a Roger? Bueno, pues los médicos creen que la causa más probable para tener este tumor fue un pelo enquistado, así que mucho
un
cuidado.
Pelo enquistado, que da, es verdad.
Dan mucha guerra.
Oye, yo me he sacado unos pelos de aquí debajo de la barbilla de 9 centímetros.
Perdona,
¿eh?
Da muchísima guerra. Da mucha guerra, hay que tener mucho cuidado. Eso hay que hacer, hay que sacarlo cuanto antes, porque eso se te convierte en...
Yo me metí un alfiler y lo sacaba.
Ay, madre, sí,
y sonaba así.
Ay, de verdad, ¿y qué daño te harías?
No,
Pulpo,
al principio sí, pero me gustaba.
Mira, eres muy bestia.
Oh, sí.
Y hoy estamos muy pop con este tema de Madonna. La artista vuelve a ser noticia porque acaba de obtener el permiso legal para adoptar a otros 2 niños en Malawi. A sus 58 años se va a convertir en madre de nuevo. Madonna tiene ya 4 hijos, ¿eh? 2 biológicos y otros 2 adoptados. Y ahora con estos 2 niños que va a adoptar en Malawi, pues ya van a ser 6 en la familia.
¡Qué gozada! Pues nada, Madonna, siempre viene bien que se, pues mira, le den vida a los chavales que lo puedan estar pasando mal. Son las 58, a las 4, nos acercamos a las 5 de la mañana. Rafa Zaragoza nos acaba de escribir un tuit y dice: un maño con su camión en Pamplona, cuidado que está nevando bastante el AP68 llegando a Pamplona. Y Francisco Javier dice: hola Pulpoide, estoy escuchando esta noticia y yo me pregunto, ¿estamos locos? ¿Qué clase de gente dirige este país? ¡Vaya panda! Pues tienes toda la razón, Francisco Javier. Y Jesús Palacio, un ponedor que nos acaba de seguir en Twitter @poniendocalles. Gracias por estar con nosotros.